Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Visto la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre para Bona, genio, 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 ta,
Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor... ¡Señor! ¡Señor, gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tal, Gonzalo? Estamos esperando todavía lo de la...
He tenido días mejores.
Has tenido días mejores, ¿no?
Sí.
No eres el único. También te lo voy a decir.
Y fíjate que es viernes, ¿eh? Los viernes siempre se encaran de otra manera, pero...
Sí, es cierto.
A veces pero... los políticos nos lo ponen tan difícil.
Sí. ¿Tan? Llevamos ya muchos años que nos lo ponen muy, muy difícil. Pero bueno, en fin. Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfredo Somoza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Esperando un poquito a ver si sale Ayuso.
Pues espera.
Como
espera.
Todos, me imagino.
Sí, vamos a esperar a ver qué pasa. Tú eres uno de los involucrados, ¿no, Alfredo?
Sí. Sí, yo soy uno de los involucrados. Vivo en la parte del ensanche, pero justo mi casa pertenece al... Porque creo que va a ir por zonas de salud, ¿no?
Sí, por áreas sanitarias.
Áreas sanitarias. Entonces, mi área sanitaria parece ser que está justo en el limbo donde la zona de Rafael Alberti y vamos a ver. Pero
bueno,
no pinta bien.
A quien tenga dudas exactamente de lo que va a anunciar la Comunidad de Madrid, recomendarles encarecidamente que escuchen es radio, que escuchen el informativo regional de Gonzalo Heredero, que empieza a las 7:30 de la tarde. Puntualmente, Gonzalo estará informando de todo lo que acontezca, si es que para esa hora tenemos ya algún tipo de detalle sobre lo... Que no lo sé, lo digo honestamente, que no lo sé.
Si no lo sabes tú ni lo sabe nadie, porque yo acabo de hablar con fuentes de la Comunidad de Madrid bien informadas y tampoco saben todavía a qué hora se va a informar de esto, así que... Pues a esperar.
Bueno, pues nada, es que hay el resto de los oyentes de radio en España y muchos de los que nos están escuchando fuera entenderán que, pues que hay 7 millones de personas en la Comunidad de Madrid, muchas de ellas que pueden ser 3 y pico así, pues a lo mejor están pendientes, sí, 3 y pico, pueden estar pendientes de cuáles son las restricciones y estas cosas, lo cual es pues una noticia que evidentemente pues es de las más importantes del día, de manera que vamos a esperar y luego por la tarde, si no Gonzalo, Dieter Brandao, a partir de las 8, lo cuenta también con todo detalle. En fin, bueno, tenemos liga este fin de semana, ¿no? Aunque claro, está aquí el Frente Atlético un poco desasistido, porque el Atlético todavía no juega, ¿verdad?
No, bueno, hay cosas que rodean al Atlético de Madrid en el día de hoy, pero son más de tema documental. Luego, si quieres, lo tratamos.
Ah, bien, perfecto, lo de Fernando Torres, sí.
Claro, vale. Pero yo creo ahora mismo, lo acabo de ver en Twitter, que en un coche están llegando Reguilón y Bale a la sede del Tottenham para hacerse ya el resto de pruebas que les falten o para firmar el contrato y para hacer oficial que se marchan al conjunto de Mourinho.
Pero de todas formas, esto ya debería ser, llevamos una semana con la borrica brincos de que si salen, que si no, que si sí, que si no, que si no, que si sí. Deberían ya, Alfredo, tomar una... esto debería ya estar a punto de caramelo, ¿no?
Están en modo Ayuso.
Sí, yo creo que sí, pues por ahí, como por la tarde, no sé a qué hora, pero yo creo que hoy se hace oficial y no me extrañaría tampoco que fuera la presentación o ya la dejaran para mañana por la mañana, pero está a punto el caramelo.
Alfredo, tú que has sido uno de los grandes defensores de Gareth Bale, ¿algo que decir, algún análisis que tengas sobre la salida de este jugador del Real Madrid?
Bueno, yo suelo decir que, pues, que había muchos que decían que se quedaría cobrando sin jugar y demás, y como el año pasado, y ahí yo creo que es donde la información se filtra interesadamente, ¿no? El año pasado Bale sí que estaba dispuesto a abandonar el Madrid y tenía cerrado su marcha, pero fue al final el Madrid el que lo consideró que irse gratis y que incluso podrían prever que Zidane le podría recuperar, cosa que al final no ocurrió, y este año Bale no le gusta solo jugar al golf, le gusta jugar al fútbol, quiere sentirse importante, y yo tenía muy claro que iba a salir, y al final, antes incluso de lo que yo me imaginaba, pues mira, Mourinho confía en él, y vamos a ver qué temporada hace Bale con confianza en el Tottenham, ¿no? Yo creo que lo demás ahora se hablará en el campo. Creo que tampoco hay que echar la culpa aquí a nadie. Zidane dijo que no contaba con él, sus motivos tendrá, yo ahí no me meto, pero...
A ver. Yo ya sé que tú eres muy defensor, Alfredo, de Gareth Bale. Lo has sido siempre y le defiendes a capa y espada, cosa que me parece muy bien. Cada uno defiende a quien considera oportuno. Pero si lo miramos fríamente, el rendimiento de Gareth Bale en los últimos años en el Real Madrid ha sido lamentable. Con lo cual, yo creo que algo tienes que hacer para ganarte la confianza del entrenador. Con lo que ha hecho Bale, es imposible que se gane la confianza de Zidane o de quien sea. Motivo por el cual pues ha tenido que salir rumbo al Tottenham y veremos si allí pues está más a gusto o le apetece jugar, como tú dices que le gusta tanto el fútbol como el golf, pues a ver si es verdad, se pone las pilas, empieza a jugar al fútbol, que para eso se le paga y no al golf, y vemos al Gareth Bale que hemos visto en ocasiones en el Real Madrid, pero con cuentagotas, la verdad.
Yo creo que, a ver, yo no hablo de esta temporada, Gonzalo, lo que me refiero es que la temporada pasada Zidane ya dijo en rueda de prensa, si se va hoy, mejor que mañana, no confiaba en él, y cuando tú pones a un jugador, y encima una estrella, como Bale, dentro de un equipo en el que el entrenador no tiene la más mínima intención de recuperarle, aunque le dé algún partido suelto, aunque empiece la temporada jugando, no le dio continuidad, y bueno, yo creo que también pocas estrellas en una situación en la de Bale hubieran aguantado tanto en ese último tramo de la temporada en el que ya un poco explota, ¿no? Y dice, oye, mira, si no me vas a llevar a Manchester no voy, si no voy a jugar y demás. Pero creo que es una situación que se enquista porque cuando un entrenador no cuenta con un jugador hay dos posibilidades, o que le ponga la cruz aunque le dé algún partido y no le dé confianza, o que la situación pueda arreglarse. Pero para eso tienen que poner, como dices tú, de su parte, precisamente tanto el entrenador como el jugador. Y yo creo que aunque se cargue las tintas contra Bale, Zidane no ha confiado en él. Después del confinamiento vimos como no contaba para nada. En partidos importantes Bale no se ha sentido importante. Y yo creo que es un tema, Gonzalo, que también, no sé, dime, por ejemplo, si en el Atlético de Madrid cualquier estrella... Joao Félix, por ejemplo, este año con Simeone pues no ha rendido como se esperaba.
Sí, pero Joao Félix es todavía una promesa de estrella, porque todavía no lo es. Pero es que Gareth Bale ya es una estrella consagrada desde hace mucho tiempo. Cuando Zidane no cuenta con él, yo me imagino que es porque Bale no hace lo suficiente para que Zidane cuente con él. Porque yo además en estos casos me pongo siempre del lado del entrenador. Porque el entrenador no va a tirar piedras contra su tejado. Bueno, ¿qué más quisiera Zidane que tener a un Bale en plena forma e implicado?
Pero a Zidane no se le puede discutir absolutamente nada con el palmarés en la mano, porque tiene un palmarés que ya quisiésemos tener cualquiera la mitad.
Bueno, claro, no, entre otras cosas porque ha jugado en el Real Madrid. Si hubiera jugado en el Fuenlabrada, ya te digo yo que no tendría ese palmarés.
Pero otros entrenadores han pasado por el Real Madrid y otros futbolistas han pasado por el Real Madrid y no tienen el palmarés que tiene Zidane. Es así, bueno.
Dices del palmarés que tiene Zidane.
Claro, del palmarés.
Pensé que te referías a Gareth Bale.
No, de Zidane,
Vale, no, el caso de Zidane se lo ha ganado él.
Es cierto, claro, que no se le puede criticar porque todo lo que ha ganado es irrefutable, pero las últimas tres ventas del Real Madrid son Gareth Bale, que se va cedido, James Rodríguez, que se fue gratis al Everton, como se ha publicado, nada de 25 millones, se fue gratis, que eso se supo ayer, porque el Banfield, equipo que tiene derechos de James, ha explicado que no se ha llevado ni un euro, porque le comentaron desde el Tottenham, desde el Everton y desde el Real Madrid que el fichaje es gratis, por lo tanto no puede cobrar por derechos de formación, que eso es una ley escrita en el fútbol, que tienes que cobrar por derechos de formación. Entonces, está confirmado que James se fue gratis del Real Madrid. Y Sergio Reguilón se va por 30 millones. Y Akraf por 40, si no me equivoco, Alfredo, ¿no? Son 30...
Sí, 30 y 40, sí.
Para mí son cuatro futbolistas, dos se pueden recuperar, que son Reguilón y Akraf, con opciones de recompra, pero a mí me parece que Zidane, con todo lo que le ha llegado, no arriesga absolutamente nada con chavales como Reguilón, como Brahim, como Akraf, como Ceballos, que todo está saliendo bien y no hay ningún problema, porque ganas Champions y ganas Ligas, nadie te puede decir nada. Pero por el camino puedes perder futbolistas importantes. A mí, bueno, yo soy Mourinho y me encuentro de repente por 30 millones a Gareth Bale y a Sergio Reguilón, y yo soy José Mourinho y me veis haciendo running por Londres, pero de bueno, punta a punta.
Es que es verdad que el Tottenham... Reguilón yo creo que funcionará muy bien. Gareth Bale es una incógnita porque habrá que esperar a ver si le respetan las lesiones, pero tiene un equipo el Tottenham.
Año juega Europa League, de hecho creo que ayer jugó fase previa de la Europa League y puede competir la Liga. Yo creo que están todos muy lejos de City y de Liverpool, pero le ha quedado un equipo muy muy bueno a José Mourinho, que este año tiene que demostrar que llegó al Tottenham para lo que llegó, que es para ponerle ahí arriba, porque se quedaron prácticamente fuera de todo. Están en la previa de la Europa League por algo. Pero claro, es que tú ves las negociaciones del Real Madrid este verano y muchas cosas las ha tenido que hacer obligado, porque Zidane no contaba con esos futbolistas. Y en algunos casos va a tener que no regalar, bueno, en algunos casos como James regalando, pero en otros va a tener que buscar soluciones para meter en operaciones a Jovic, que parece que también se puede ir. Todo porque Zidane tiene sus 12 o 13 fijos y a partir de ahí poco más.
Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo lo que dices, David. Entiendo perfectamente que es una crítica que se le puede hacer a Zidane, porque todo es criticable. Ahora, cuando tienes un entrenador de este tipo que te gana un título cada 19 partidos...
Eso es, claro.
Te presenta su palmarés, te presenta su historial y te dice... ¿Y qué me vas a decir?
No, te calla la boca, está claro. Es lo que decía
entonces,
al principio.
Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Es muy complicado... pues poner en tela de juicio lo que hace Zidane, claro, yo no entiendo, pero es que no, evidentemente no es...
No, yo no lo he hecho, que conste que yo, y desde el principio aquí defiendo más al entrenador que a cualquier... Entre otras cosas, porque me pongo siempre más del lado del entrenador que del jugador.
Pero sí que es verdad que yo creo que, en cuanto a títulos, no se puede decir nada, pero un entrenador también tiene que mirar por el club. Y yo creo que Gareth Bale es un jugador que... Dice Gonzalo o Juan Pablo, vamos a ver cómo rinde en el Tottenham. Yo estoy seguro que va a rendir bien, porque con Gales rinde bien. Y no es una cuestión de que le falte actitud, eso se ha vendido. Gareth Bale llegó después del confinamiento siendo el primero en las pruebas físicas, ningún compañero suyo. Por ejemplo, salieron Casemiro y Fede Valverde, que para mí son dos referentes de ese vestuario, dando la cara por él, nunca llegó tarde un entrenamiento, se cuida la alimentación... Que luego juega al gol, pues oye, cada uno hace en su tiempo libre lo que le dé la gana, ¿no? Y yo creo que Gareth Bale aquí, el tema es que Zidane se ha enrocado y yo sigo diciendo, decidme un jugador del Real Madrid, la plantilla del año pasado, que sea mejor que Gareth Bale de extremo derecho. Yo no lo encuentro, además puso a Fede Valverde, Rodrigo, que para mí también me gusta mucho, que tampoco le dio continuidad, no sé, o sea, quiere decir Lucas Vázquez, no hay nadie mejor que Gareth Bale ahí, y es verdad que el Madrid gana muchos títulos. Pero ojo, Gareth Bale también ha sido importante en muchos títulos y sobre todo la Champions. Los dos últimos años del Real Madrid la Champions, ya sabemos que cayó en octavos. Y Gareth Bale ahí ya no contaba para Zidane. Entonces yo creo que un entrenador también, aparte de los títulos, tiene que mirar por el club. Y que salga James, como dice David, que ahí parece que ha salido gratis. Gareth Bale, en el que sale regalado, ¿sabes? Te ahorras la ficha, veremos a ver si al final... paga una parte el Madrid o no, pero sale regalado. Entonces yo creo que tú tienes que mirar también por el patrimonio del club y no ser, por ejemplo, poner cruces y decir, oye, este jugador no me gusta, no le pongo. Oye, Gareth Bale es patrimonio del Real Madrid y yo, un entrenador, creo que también tiene que evaluársele por eso, ¿no? Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Óscar García, este año en el Celta, tiene un jugador en Remor que ha estado, que cuando llegó dijo, Óscar, nadie me hablaba bien del Remor. Un turco danés con una calidad exquisita, que llegó hace 3 años del Borussia Dortmund por 13 millones de euros al Celta, una promesa, pero que el chaval se pasaba toda la noche jugando al Fornite, poco profesional, él mismo lo ha dicho, ha estado dando tumbos, ha llegado en pretemporada, él, Óscar García, le ha dado una oportunidad, porque dice que a todo el mundo hay que darle una segunda oportunidad, y el otro día fue titular y el mejor del Celta, y yo, para mí, va a ser una de las grandes sorpresas de esta temporada. ¿Qué quiero decir? que un entrenador no solo se le tiene que mirar por los resultados, también hay que mirar el patrimonio del club. Pero... y el Madrid, para mí, la manera que sale Gareth Bale, a mí me produce tristeza, ¿no? Que un jugador como Gareth Bale parece que ya, nada, le regalamos, pues, oye, que tiene 30 años, que es un tío que cuando está con Gales es una máquina, y cuando en el Madrid le ha tenido continuidad, yo creo que demuestra que es una superestrella para mí.
Ya, pero volvemos a lo que decía David antes, porque al final todo se resume en eso. Dices, un entrenador tiene que velar también por el patrimonio del club, pero ¿hay una mejor manera de velar por el patrimonio del club que ganar 3 Champions y una Liga en los últimos 5 años?
Dos Ligas.
¿O dos Ligas? ¿Hay mejor manera de velar por el patrimonio? Claro, con esas armas llega Zidane al despacho de Florentino Pérez y le dice, Florentino, no quiero a Bale, no va a jugar conmigo, y es más, como me pregunten y tal, un día voy a salir y voy a decir que este tío ya no juega más en... Pues Florentino, con esas armas, insisto, ¿qué le va a decir?
Es que
pues
salvo...
haz lo que tengas que hacer, es porque que no, a la vista está que tienes razón.
No hay precedente para que Florentino le diga a Zidane, pues la última decisión que tuviste, pues acabó con... Y te dirá Zidane, con una Champions. Bueno, y la anterior con una Liga o con otra Champions. ¿Aló? Es que es muy complicado, pero yo estoy de acuerdo con Alfredo que un entrenador, sobre todo de la categoría de Zidane, que está en el Real Madrid, que es un club que conoce, también tiene que ir limando todas las aristas. También es cierto que Zidane se nos olvida que es un entrenador que, pese a que lo ha ganado absolutamente todo, sigue siendo muy joven en la experiencia de ser entrenador. Hay otros que se pueden tirar 12 años, 13 años para llegar al nivel competitivo de Zidane y han acumulado mucha experiencia. Zidane todavía es un entrenador joven en el sentido de que lleva poco en la élite. Y además con un año sabático entre medias de cuando llegó al Real Madrid. Por lo tanto, yo creo que Zidane irá ganando experiencia durante los próximos años. Irá ganando pues este tema de cuidar las aristas de un club. De momento se está centrando en lo único que él ve importante y que es lo más importante, que es ganar. Y de momento está ganando. Porque un año en el que dices, bueno, el Real Madrid lleva 2 años cayendo en octavos de la Champions, ya, pero ha ganado la Liga. Él va compensando cuando se desequilibra algo, él lo va compensando con títulos. Cualquiera firmaría compensar así un club.
Yo lo que sí que creo es que, siendo absolutamente indiscutible cualquier decisión que toma Zidane, creo que esto es un hecho.
No, discutible, todo es discutible.
No, indiscutible, no.
Es que luego tengas o no razón.
Digo indiscutible porque se te presenta así, entonces tienes pocos argumentos. Cuando te presentan los títulos tienes pocos argumentos. Pero sí que creo que Zidane debería cuidar algunas cosas que yo creo que van a ser importantes esta temporada. Por ejemplo, debería darle oportunidades, yo lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de repetirlo, debería darle oportunidades a los delanteros que tenga, que le queden o que no vayan a salir. Porque no puede recaer el peso durante toda la temporada de marcar goles sobre Karim Benzema. Lo hace de maravilla, es un pedazo delantero, está a punto de igualar a Leo Messi, se ha quedado 3 o 4 goles de igualar a Leo Messi, al final Messi dio una reunión de última 32 hora.
Años ya, Benzema ya no es un crío.
Y tampoco. No puede recaer todo el peso goleador de un club como el Real Madrid en la figura de un solo jugador como Karim Benzema, que marca muchos goles, pero que no es un especialista de eso, sino que se ha reconvertido y además lo ha hecho de maravilla. Remata de cabeza como yo no lo había visto rematar nunca en mi vida.
¿Pero tú tienes alguna duda de que el Madrid va a fichar un delantero?
No, sí, no digo eso.
No tengo ninguna
duda.
Digo
que si se queda Jovic, que juegue Jovic. Sí. No, y si se queda Mariano, bueno, que juegue Mariano.
El año que viene puede, pero este año yo creo, y creo que Alfredo más o menos está también por ahí.
¿Qué dice Juan Pablo? ¿Quién va a jugar si no hay otro?
No, está Benzema, está Jovic y de momento no ha salido.
Si Jovic no jugó el año pasado, es evidente que tampoco cuenta con el beneplácito.
Pero no le colocan y a Mariano tampoco le están colocando. Así que se lo va a tener que comer.
Fijaros la confianza que tendrá la dirección deportiva del Real Madrid en que Zidane dé minutos a otro delantero que está sopesando ceder a Luka Jovic. Luka Jovic es un jugador que vino el año pasado, que valió 60 millones, que es verdad que igual él, por su mentalidad, que ya le pasó en el Estrella Roja, si no se siente importante, se vino un poquito abajo, pero es que ha jugado 800 minutos en toda la temporada Luka Jovic.
Bueno, me he dejado a Borja Mayoral, que por lo Borja, visto
es que Borja Mayoral
le gusta
va a ser seguramente
mucho a Zidane.
Sí, claro, Borja Mayoral, ese es el planteamiento que hace el Madrid, dice, si Luka Jovic va a jugar otros 800 minutos, se va a devaluar, se va a venir otra vez abajo, vamos a buscarle una cesión, un equipo que sea importante, que vuelva a recuperar esa confianza, y si le gusta Borja Mayoral de segundo delantero o de nueve suplente a Zidane, pues mira, pues Borja Mayoral, que es un jugador nuestro, nos hace esa labor, y luego vamos a ver lo que pasa con Mariano. Ese tema lo domina muy bien David, que hemos venido contando, porque parece que ahora sí que Mariano ve con buenos ojos salir, pero que tampoco hay muchas ofertas por él, por la situación en la que está y la ficha que tiene, no parece
que... Lo que también digo es que si el... A ver, el Real Madrid, para mí, para otros no, pero para mí es el mejor club del mundo. Y desde mi punto de vista, yo no creo que Borja Mayoral sea el delantero que necesita el Madrid como mejor club del mundo para ganarlo absolutamente todo. Con todos mis respetos para Mayoral, que me parece un chico estupendo y tal y cual, pero yo creo que el Madrid debería dar por ahí un paso al frente. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. We're just the ones with the stars in our eyes. We may blind you when we walk by. We don't mean to cause a scene, but it seems to follow us through the night. Sunshine, rainbows, unicorns, don't worry. Cause no one really cares at all. Sunshine, rainbows, unicorns, don't worry.
Estación Telefónica, un esfuerzo ímprobo para intentar ayudar a todos aquellos, aquellas empresas, aquellas personas, aquellos individuos que estén buscando la digitalización, trabajar desde casa, aportar desde lejos a su empresa, etcétera, etcétera. De manera que atentos empresarios que están buscando recuperarse en innovar, porque Telefónica quiere contar soluciones digitales que pueden hacer los procesos más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, en el ámbito del tan comentado teletrabajo, las soluciones EcoSmart de Telefónica, empresas para teletrabajar, han ahorrado a la atmósfera durante el confinamiento CO2 equivalente para plantar un bosque con 36 millones de árboles. Infórmate de las soluciones www.telefonica.com/EcoSmart, www.telefonica.com/EcoSmart. Bueno, Somoza, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Perfecto. Este fin de semana, partidos de liga. Vamos a ver, que tengo por aquí delante y que no quiero que se me pase ninguno. Villarreal e Eibar mañana a las 4 de la tarde. Getafe, eso es una mañana a las 6 y media de la tarde. Celta de Vigo-Valencia. Enseguida te voy a preguntar por este, porque es el partido del líder, ¿no, Alfredo?
Sí, del Valencia, quiero decir. Del Valencia, sí, sí.
Vale, Sociedad Deportiva Huesca-Cádiz. El domingo a las 4 de la tarde, Granada-Alavés domingo a las 6 y media, Betis-Valladolid domingo 6 y media de la tarde y Real Sociedad-Real Madrid 9 de la noche, que es el partido, evidentemente, yo creo, con más cartel, el más interesante, sí, de todos los de el fin de semana. Alfredo, ¿cómo llega el Celta al partido contra el líder, que es el Valencia?
Pues llega bien. Hubo una disputa por precisamente entre Valencia y Celta por Jason Murillo, que fue el central que le cambió la cara al Celta después del mercado de invierno en la segunda parte de la temporada, y al final pues llega otra vez cedido al Celta, que también lo quería el Valencia, y parece que va a estar disponible para el partido, y buenas sensaciones en Ipurúa, y la verdad es que yo creo que llega bastante bien, llega sin ninguna baja importante y con ganas de afrontar este primer partido en casa contra un Valencia que ya demostró en la primera jornada contra Levante que Javi Gracia está haciendo maravillas con lo poco que le da Meritón, ¿no? Y Peter Lin, su presidente. Se han ido pesos pesados importantes, pero tiene jóvenes de mucho talento como Camille Lee, como Maxi Gómez, y bueno, la verdad es que un partido interesante para cerrar esa jornada del sábado, y vamos a ver. Yo ya os digo, los partidos del Celta este año, si veis alguno o veis a un chaval pequeñito que conduce el balón cosidito al pie, muy parecido al Leo Messi, que es en remor, evidentemente salvando las distancias, pero la conducción que tiene en remor es para hacer disfrutar, porque es un chaval muy desequilibrante que le va a aportar al Celta mucho, que el año pasado le faltó precisamente ese desequilibrio en muchos partidos.
Es curioso porque durante toda la pretemporada y en los últimos meses hemos hablado del Valencia como que estaban dejando un solar prácticamente.
Como su entrenador, madre mía. Javi Gracia decía lo mismo. Hasta hace un día antes del partido.
Estaba diciendo, Dios mío, dadme algo.
Decía, oye, yo soy realista y creo que no voy a tener ningún tipo de refuerzo. Vamos a hacer lo que podamos para cumplir el objetivo. Bueno, llega el primer partido, se pone en 0-1 en el minuto 1. En el segundo, 34. O sea, la cosa no puede empezar peor. Yo me imagino cualquier seguidor valencianista diciendo, ya viene lo peor, encima en un derbi. Y ganan 4-2. Todo cambia de esa manera. Vamos a ver si con un colchón de puntos inicial pueden hacerlo bien y pueden trabajar con calma, o esto al final se asienta y pasa que se quedan en una mala situación. Yo creo que en una temporada larga el Valencia lo va a pasar mal si no tiene refuerzos. Pero claro, como el resto de equipos, tampoco es que ninguno, salvo Villarreal y Sevilla, se hayan reforzado de manera excelsa, pues puede que le valga. Pero
es curioso, pero
no lo veo.
Es curioso, pero bueno, además del partido del Madrid, es que empieza la liga como descafeinada. Yo no sé si es porque no hay público, por la falta de público, porque no están todavía todos los equipos, faltan Sevilla, Atleti, Barça.
A ver, por mucho que se empeñen en vendernos la estúpida normalidad esta que se inventó Pedro Sánchez, que un partido sin público, el fútbol sin público no es fútbol, como no sería una corrida de toros sin público, como no sería cualquier espectáculo de masas sin público. Entonces, pues es evidente, nos tendremos que ir acostumbrando, porque no hay otra, pero a mí me pasó viendo la Champions. Fíjate que me he llevado disgustos como colchonero viendo partidos de Champions, pero cuando nos eliminó el Leipzig, sinceramente te lo digo, casi me dio igual. O sea, porque no estás metido, no tienes la mentalidad, no existe ese ambiente, esa pasión, esa... Entonces, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Ya sé que estoy en un programa de fútbol y que estoy vendiendo la temporada de la manera más lamentable posible,
sí,
pero es lo que hay, y como yo estoy seguro que piensa el 99% de los aficionados. Y, hombre, también es verdad que falta el Barcelona, que falta el Atleti, que el Madrid todavía no ha empezado a jugar tampoco, hasta este fin de semana no lo hace, y, hombre, todo influye. Pero es evidente que estamos ante una situación de absoluta anormalidad y que hasta que no llegue el público a los estadios, pues esto no volverá a ser lo que era, francamente.
Yo el único momento que he vivido así a nivel deportivo que me ha recordado a lo que vivíamos habitualmente fue en el US Open, con la final del otro día entre Thiem y Zverev, porque, claro, entre punto y punto hay el mismo silencio, durante el punto hay el mismo silencio con o sin público, y por un momento me olvidé de que la Arthur Ashe, que es enorme, del US Open estaba vacía, por la emoción, porque llegaban al final, el único momento, porque al final el plano del tenis es a la pista y no sacan a los aficionados habitualmente, pero en el resto de deportes es lo que dice Gonzalo, al final estabas viendo el 2-8 del Bayern al Barcelona. Y es que por momentos te daba la sensación de que estabas viendo un amistoso, de que no estabas viendo algo real. No sé, creo que ojalá volvamos poco a poco, aunque sea con algo de público que le dé color, pero este inicio de temporada pues va a ser igual de light que el final de la temporada pasada. Eso sí, se lo tienen que tomar en serio, porque da igual que haya público o no. Los puntos valen lo mismo y luego los objetivos son los que hay que cumplir. Así que con o sin público tienen que rendir.
¿Qué decías, Alfredo?
No, que es descorazonador un poco lo que vimos en España, por el tema de que aquí tenemos que vemos por la calle, ¿no?, las mascarillas constantemente, y que, hablando del público, pues fíjate, en Francia permiten cierto público, en Alemania empieza la Bundesliga y quitando el partido el Bayern, los partidos de Múnich, se van a permitir 10.000 espectadores, lo que decía David, un poquito de salsa, pero es que eso aquí ni nos lo planteamos, ¿no? Entonces, en Bélgica también. Vamos a ver, la Premier League en Italia creo que no, pero en esas tres ligas sí, es que aunque sea un poquito de público, te da para un poquito de salsa, ¿no? Y es descorazonador ver los partidos así, porque por mucho que dijéramos, no vamos a escuchar el sonido de los jugadores, demás, de los entrenadores, no el fútbol sin público no es fútbol, le falta la salsa,
Es verdad, y además creo que... Es verdad que después de lo primero, la primera ola de la pandemia y de la vuelta al fútbol y eso, lo tomas con cierto... Lo que pasa es que me imagino que también tiene que ser difícil para los jugadores, porque no te metes tanto en un partido.
No, evidentemente.
Ir a un estadio en el que tu público no te aplaude, o ir a un estadio donde sabes que el público va a ser hostil contigo y no te van a pitar... no sé, eso motiva, las dos cosas motivan a muchos jugadores. O sea, hay jugadores que se motivan una barbaridad cuando le insultan, le pitan, le gritan, le se mentan en todas sus castas, etcétera. Pero es verdad que le falta algo. Le falta el ambiente, que es lo que es más importante. Y no sé, es verdad que viene un poco descafeinado. Y además es que este inicio de temporada, ya digo, como primero le falta el público y luego le faltan los grandes equipos que no se incorporaron hasta la semana que viene.
Y tampoco hemos tenido un gran partido que digas derbi vasco, Athletic Real Sociedad. Vale, derbi sevillano, si Betis Sevilla.
Pero si da igual, ¿qué más da? ¿Qué más da de que sea el derbi? Si al final lo que hace bonitos esos derbis es el público, es
sí,
el ambiente.
Sí, pero tiene otro aliciente, tiene algo más, pero por ejemplo, es que llega este fin de semana liguero, lo que dice Juan Pablo, y los titulares pues no van todos centrados, van por Bailey y Reguilón. Es que no.
Eso sí, la Noeta es un partidazo, pero claro, es lo que hablabais del público, no es lo mismo ir a Noeta con público que sin público, es el factor local y la salsa, ¿no? Y bueno, es un partidazo. Por cierto, el Madrid no voy a contar ni con Isco, ni con Marco Asensio, ni con Hazard, pero sí con Odegaard, que también es un aliciente que vuelve al que fue su campo la temporada pasada. Y vamos a ver el estreno del Madrid. La Real, yo lo he visto también la primera jornada y el partido contra el Valladolid, que fue muy flojito. El Valladolid se deja dos puntos por una cantada tremenda de Masip. Y la Real no jugó un buen partido y ya el año pasado, después del confinamiento, bajó mucho la Real. Vamos a ver qué Real nos encontramos contra un Madrid que yo tengo ganas de ver. Hay bastantes dudas en cuanto a qué once puede sacar Zidane, pero
bueno, eso como siempre, Alfredo, que eso sí, es un arcano, siempre. Vamos.
Eso como es siempre. pero bueno, por lo menos recupera a Odegaard. Jovi se ha sumado hoy al grupo, que también tenía una sobrecarga, aunque bueno, como ya sabemos, está dependiendo un poco de su futuro. Ya vamos a ver si con quién cuenta, que nos puede dar pista Zidane si es que necesita sacar a un segundo delantero en algún momento del partido. Y me imagino que es buen momento para ver también, que es un aliciente, ver a Vinicius y a Rodrigo, que yo creo que van a jugar de inicio y ya tienen que dar este año de temporada un paso más, ¿no? Los dos, si Zidane es la continuidad, Vinicius aprovechando la puesta a punto de Hazard, digamos, y Rodrigo, que yo creo que tiene que hacerse dueño de ese desde extremo derecho, ya sin Bale y con un Valverde que yo creo que queda claro que su sitio está mucho más interior en el centro del campo que jugando en banda, que debería ser más un recurso que algo habitual.
¿Qué os decís, Gonzalo?
Sí, no, es que ayer, y aprovechando que está David Vinos aquí hoy, yo es que quería preguntarle porque ayer leí que el Atleti había elegido como segundo estadio, en caso de que no pudiera utilizar el Metropolitano, por la circunstancia que sea, el estadio de la Real Sociedad.
Sí.
¿Por qué? Porque te vas a 500 kilómetros
casi. Está pasando con varios, ¿eh? Me parece que el Betis fue con el Levante. Bueno, ahora dudo, ¿eh? Pero creo que tiene poco que ver con la distancia, ¿eh? Me da la sensación.
No, evidentemente no tiene nada que ver con la distancia, porque si no, no se habrían ido a San Sebastián. Te vas a Valladolid, como es el caso del Madrid, por ejemplo. Que ha elegido el nuevo Zorrilla.
Sí, sí, creo que no tiene nada que ver. O sea, porque si no, no tiene mucho sentido. Porque esto no es coger el ramal Ópera e irte desde Madrid hasta San Sebastián. También es cierto que yo creo que es una alternativa que tienen ahí, pero que esperan que no ocurra. Y bueno, pues cada uno ha escogido un estadio y ya está. También es cierto que podría tener algo más de sentido en el, si te quieres alejar mucho de una zona en la que haya un foco importante de COVID. Bueno, pero es que lo que dices tú, está demasiado lejos. Hay estadios más. Aparte, para jugar a puerta vacía,
claro,
te puedes ir antes a otro sitio.
¿Cuál vas? Levas.
No, a Salamanca, ejemplo, te vas a...
Te quiero decir, con el estadio de Getafe, con el de Leganés...
Te vas al Helmántico, está en Salamanca, está más cerca, por ejemplo.
No, porque tienes estadios en la Comunidad
cualquiera
de Madrid. Hay muchos estadios
en la Comunidad de Madrid. No, pero Gonzalo, tienes que elegir uno que esté fuera de la comunidad.
Ah, vale, pero por el tema de la pandemia.
Claro.
Esto es por si...
Bueno, pues te vas a Toledo, o sí, a Salamanca, sí. O a, yo qué sé, alguna ciudad que tenga un estadio mínimamente en condiciones.
Zorrilla hubiera sido una opción, pero ya lo tienen el Real Madrid y el Celta también ha llegado a un acuerdo con el Valladolid para cambiar Balaídos de estadio alternativo, intercambiarse Balaídos y el nuevo Zorrilla. Y yo no sé igual si el Salto del Caballo en Toledo o el Helmántico en Salamanca igual no cumplían requisitos, aunque bueno, el Helmántico es un estadio de primera, ahora por circunstancias está en segunda B, o sea que no lo sé. La verdad es que yo no sé si puede ser por lo que dice David, de que si en Madrid la cosa está complicada, igual en Castilla también, y hayan preferido irse a San Sebastián, no lo sé, la verdad, pero sí que hay, si ya hay algo que lo único que ahora mismo modifica un poco el ser local o suplente, aparte de jugar en tu estadio, que lo conoces y demás, es el desplazamiento, ¿no?, del equipo rival. En este caso el Atlético, si llega a jugar en Anoeta, también tendría un viaje. Bueno, no es...
Eso no me parece una polémica un tanto estéril,
sí,
¿no?
A mí también, no, pero sobre todo porque además yo lo estaba pensando ahora, es decir, según la evolución de la pandemia, te pueden obligar a jugar en un estadio que no sea el tuyo, en tu comunidad autónoma. ¿Por qué? Si no va a haber público, ¿qué
sí,
va a
estar? Bueno, está claro que no.
Es decir, la misma gente que movilizas para un partido en tu estadio, la vas a movilizar
sí, lo
para
que pasa
a
es que, por ejemplo, sitio. Por ejemplo, yo entiendo que hay cierta controversia sobre esto, porque sí que es verdad que no va a haber público dentro del estadio, pero muchas veces sí que hay una aglomeración en los aledaños antes del partido.
Pero no se ha,
no,
se
pero,
se
por, ha pero por ejemplo todavía. en el Metropolitano, no,
pero hemos visto que sí que
sí, pero
eso se produce,
pero en el Metropolitano ya está vallado parte de, antes no, pero ahora está vallado. Yo creo que se podría controlar perfectamente con policía. No creo que sea por eso, sinceramente, o no debería no,
digo,
ser por eso.
Lo digo porque hay algunas ciudades, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero si en Sevilla, que es una ciudad donde en un derbi andaluz, pues los ánimos enardecen mucho, la gente quiere acompañar al equipo,
sí,
el autobús, el autobús llega, etcétera, etcétera. Bueno, también te digo, en un Málaga-Sevilla, que también hay rivalidades, pues entiendo que a lo mejor quieren evitarse eso, una situación complicada, una situación especial, pero bueno, si no tampoco tiene mucho, pero entiendo que ese será el motivo esencial. Pero no lo sé. Es que, joder, si te paras a pensarlo, hace 4 o 5 meses estábamos pensando que, no digo yo, por ejemplo, Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, decía que probablemente es el inicio de la temporada ya fuera con público.
Sí, sí, sí.
Fijaos lo que se decía y fijaos lo difícil que es hacer pronósticos a medio, corto, cortísimo plazo. El largo plazo en España son 15 horas, no es más. O sea, no sabemos lo que va a pasar, lo que va a ser de nosotros, no tenemos ni la más remota idea, y no se pueden hacer pronósticos a un plazo tan corto de tiempo.
Bueno, porque puede que de aquí a un mes a lo mejor ya no haya competición porque se haya tenido que parar.
Pues sí, mira, no es
de puede pasar cualquier cosa.
No, yo creo que eso te vas a... Como esto del estadio alternativo ha atado todos los cabos, porque incluso en el protocolo ya se dice, un equipo, por ejemplo, hay un brote, que el año pasado lo decíamos David y yo, ¿qué pasa si hay un caso Fuenlabrada? Que se tuvo suerte que se diera en la última jornada en segunda. Pues si no puedes presentar 13 jugadores, mínimo 5 del primer equipo, te dan el partido por perdido por 3-0. Y como yo creo que ellos van con sus propios test, si aunque confinen incluso España, pues como juegan sin público, pues movilizar a los equipos, y yo en eso no creo que se, pues, pase lo que pase a nivel general, no creo que se pare la competición, vamos, a no ser que entremos en un escenario que no quiero ni pensar, pero creo que Tebas en eso ha hecho bastante bien el trabajo y ha apurado todos los cabos para incluso decir, oye, si confinan por zonas esta, pues mira, oye, un estadio alternativo, demás, y el protocolo por si un equipo tiene varios contagiados y demás. Vamos a ver lo que pasa, pero es lo que dice Juan Pablo. Aquí hacer predicciones está ya en la cara a las 15 horas.
A ver, decide algo mientras estornudo.
Lo que sí es importante...
Yo me he puesto la mascarilla.
Sí, yo también. Lo que es importante que
es
quede claro también...
más que otra cosa.
Sí, 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 bueno. No, si lo hemos puesto por el resfriado.
Cogerlo. Claro.
Yo, de hecho, sí. Si la gente ve por televisión que se me empañan las gafas al hablar, creo que todo el mundo que lleva gafas sabe por lo que se pasa con tiempos...
Sí, pregúntale a Almeida, al alcalde de Madrid, que le sucede mucho. A mí también, ¿eh?
Por eso, gafas, se empañan y... Que yo creo que también lo que tienen que tener en cuenta, y se le pide a los futbolistas, a los miembros del cuerpo técnico, a los miembros de la plantilla... Al final de una temporada, y viendo cómo está todo económicamente, depende mucho de que ellos también se tomen muy, muy en serio el tema de las medidas de seguridad. De poco sirve todos los controles de PCRs que se hacen si de repente hay varios casos y han pillado a alguien de fotos con aficionados o cenando con amigos sin la mascarilla y sin medidas de seguridad, que ha pasado este verano. No puede ser, aunque tú tengas 5 o 6 días de vacaciones, que de repente llegue luego la Champions y haya equipos que no hayan contado con futbolistas, pues porque han tenido una vida prácticamente normal. Yo creo que ellos, con el dinero que cobran, y no solo por eso, sino por la seguridad también de sus propias familias, deben de tener una vida un poco más controlada. Quizá no llegar a la burbuja de la NBA, pero yo creo que hay que extremar las precauciones, ellos sobre todo, dando ejemplo, fuera y dentro del terreno de juego, porque es que aquí ya tenemos que estar pendientes de un esguince, de una rotura fibrilar o de que tengas COVID. Así que ojalá den ejemplos y ojalá haya pocos casos. Hay veces que no se puede controlar, que te pasa por cualquier cosa. Pero
a ver, ¿qué ibas a decir antes de Fernando Torres? Que se acaba la hora y no lo vais a contar al final.
No, bueno, a ver, hay...
¿Para qué? Si no es necesario, David, podrías haberlo dejado ya pasar por alto y hacemos la quiniela.
No,
la
no,
¿hay quiniela este año? ¿Qué?
Yo recomendaría...
Sí, sí, pero lo hacemos en un minuto luego. Ah.
Yo recomendaría el documental, eso lo primero, de Fernando Torres, porque el que es aficionado del Atlético de Madrid lo va a disfrutar y el que no también, porque repasa la historia de uno de los grandes delanteros del fútbol español. Lo que pasa es que hay un poco de polémica porque la última media hora, sobre todo no tanto en palabras de Torres, no sé cuándo vuelve Petón por aquí, pero se lo puedes preguntar a él porque creo que sale. Creo que algún tema Cholo Simeone se saca. Y en Twitter hoy eran trending topic los dos, Torres y Simeone, y había un poquito de, no de batalla, pero sí entendía la afición del Atlético que quizá pues tampoco era el momento de hablar. Pero no le acusan a Torres, acusan un poco más al entorno de Fernando Torres, la gente que sale en el documental. Yo lo he puesto en Libertad Digital. Es que no tienen por qué ser amigos, ni Torres ni Simeone. Son dos leyendas del Atlético de Madrid. A mí qué más me da que se vayan a comer juntos o que se lleven fatal. Cuando han tenido que jugar y compartir terreno de juego con el escudo del Atlético, han dado todo. Y si tuviesen que defender juntos al Atlético de Madrid, dejarían sus diferencias y defenderían al Atlético. A mí no me importa que se lleven bien o mal, sinceramente. Y me, bueno, da igual.
Vamos a hacer una quiniela rápida, venga.
Fútbol es radio.
Bueno, la primera de la temporada. Vamos a ver si es posible empezar atinando. Llevamos como 10 temporadas haciendo quinielas y nuestra reputación nos precede.
Yo creo que hemos acertado, puede que un par de veces, a lo mejor.
Como ha ido 2020, yo tengo fe en las quinielas,
¿sí,
porque
no?
Con todo lo que está pasando, que nadie se espera, lo mismo hasta acertamos 12.
Bueno, pues nada, vamos allá.
No digo 15 porque esto ya sería...
David, ¿Getafe o Osasuna?
1. Creo que el Getafe el otro día, que se comió 6-0 en el amistoso ante el Real Madrid, creo que estaba reservando todo para el partido. Y yo es que de Bordalás me fío en los inicios de temporada.
Bueno, Villarreal, Eibar, Gonzalo.
Villarreal, Eibar. Pues vamos a ponerle... A ver, sorpresa el Villarreal en el primer partido, con todo lo que se ha reforzado y pinchó. Pero vamos a poner un uno,
arriesgando. Celta, Valencia, Somoza.
1.
Que claro lo tienes, macho. Mira, me toca el Huesca, Cádiz.
Vaya, ¿qué pondrá?
Ojo con el Huesca.
Pero no te pero Juan Pablo.
Huesca, Cádiz, le voy a poner un 1.
Bueno.
Huesca, Cádiz, 1. Ah. Granada, Alavés, vino esa
con la cabeza.
Granada, Alavés, pues X, porque ha jugado el Granada Europa League. Viene de ganar en la primera jornada, pero ha tenido un partido ahí. Como no están acostumbrados, pues creo que puede rascar un empate al Alavés.
Un AX. Gonzalo, Real Sociedad, Real Madrid.
2. Es un partido este de pronóstico incierto, Bueno, pronóstico incierto. No, te lo digo completamente en serio. La Real es un equipo que no juega muy bien. A mí con Alguacil me encanta. Es verdad que no tiene a Odegaard. Le vamos a poner una
X. Alfredo, Castellón, Málaga.
El Málaga está todavía medio a hacer. Tuvieron que hacer un ERTE para quitarse las fichas más altas. El Castellón vuelto bien, un 1.
1. Me toca a mí el Mirandés Oviedo. Me voy a poner un 2. Porque si no, no vamos a poner ningún 2.
¿Y no ha llamado Juanma Rodríguez?
No. Juanma Rodríguez debe estar...
¿No se habrá ido a comer hoy por ahí?
Seguro que sí, siendo viernes seguro. Pero debe estar echándose la siesta ya a esta hora, me imagino, vamos. Alcorcón, Tenerife de Vinuesa.
1.
1. Rayo Vallecano, Sabadell.
¿Ese para quién es?
Para ti.
Para ti, Gonzalo.
Rayo Vallecano, Sabadell. 1. Madre mía. Ni la arriesgada que estamos haciendo, ¿eh?
Rayo Vallecano, Sabadell. El primer partido que yo fui a ver al Bernabéu...
El equipo arlequinado.
Arlequinado. El primer partido que yo fui a ver en mi vida al Bernabéu, que debía tener... 5 o 6 años, fue un Real Madrid-Sabadell.
¿Sigue siendo arlequinado, por cierto?
Sí, 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 sí.
A ver, Vinuesa... no, Vinuesa no, Somoza. Alfredo, Lugo-Leganés.
2.
2. Me toca el Español-Mallorca. Le voy a meter un...
Partido de primera, hasta hace nada.
¿El Español sigue teniendo a RDT?
Sí,
sí,
sí, señor.
Pues
sí,
entonces 1. Sí. ¿Y no va a salir Raúl de Tomás del Español?
Pues a mí me gustaría que viniera el Leti, por ejemplo.
Me parece un pedazo de delantero.
Se dijo,
se habló, sí, sí, se habló, pero parecía más...
Sin ánimo de menospreciar la segunda división española, creo que se le queda corta la segunda división.
Sí, yo también lo pienso.
Muy corta, Raúl de Tomás. Es un delantero extraordinario. Extraordinario.
Sí, pero hizo un contrato muy con una cláusula importante y eso es lo que también le dificulta un poco salir.
60 millones, ¿no? Tiene de cláusula, creo.
No, me parece que eran menos, yo creo que eran menos.
No, no,
pero
no.
Era alta para un equipo que está en segunda división.
Sí, creo que es muy alta. Pues Raúl de Tomás es un pedazo delantero, es un caramelito. Si es que acaso no es, son esas las cifras en las que se le podría fichar. Albacete, Ponferradina, Vinuesa.
Uno.
Gonzalo, Las Palmas, Fuenlabrada.
Pues vamos a ponerle una X.
Y no está Laura Pons, así que voy a poner yo el plural 15. Betis, Valladolid. Yo creo que Pellegrini lo va a hacer bien. Venga, 2-1, Betis, Valladolid. Vamos a poner un doble, por lo menos. Sí, es un doble para que te admita
pónselo la quinta. Pónselo en el del Real Madrid.
Yo el Real Madrid, Real Sociedad.
Dos, porque el campeón siempre que debuta...
Dos, Real Sociedad, Real
Madrid. No suele fallar en los debuts Zidane, ¿eh? También es cierto.
Pero es lo más sensato, ¿no, Gonzalo?
Sí.
X2, ¿te parece correcto?
Sí. Yo hubiera puesto más un 1-2, quizás. Y eso que la X la he puesto yo, ¿eh? Pero te digo, en caso de poner un doble, a lo mejor hubiera puesto más un 1-2.
Bueno, pues nada, pues eso. Hasta aquí la quiniela. Hasta aquí la quiniela y hasta nuestros cartílagos. Artifin, un poco de condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma. ¿Qué sería de nuestros cartílagos si no estuvieran nutridos con Artifin? Blanco y jugoso, queremos verte, cartílago. Así que lo que hay que hacer es tomarse dos por la mañana de los laboratorios.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, nos vamos a marchar. Lo último que escucharemos de este programa es el consejo de nuestro patrocinador. Los vinos de Cariñena, el vino de las piedras, que es estupendo. Algún día lo vamos a traer para probarlo, Gonzalo, fíjate.
Ah, pues me parece una gran idea, pero decírmelo porque no como ese día. O directamente me traigo y como mientras pruebo el vino.
Lo vamos a degustar todavía aquí en el programa, eso sí, siempre con moderación. En fin, que nos marchamos. Somoza, Vinuesa, Heredero, gracias
hasta
a todos.
Hasta
el lunes. Nos marchamos. Un abrazo, con Herrero. Adiós.
Chao, chao.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen Cariñena.